Hace exactamente 30 años, en la madrugada del 2 de abril de 1982, soldados argentinos desembarcan por sorpresa en Port Stanley, la capital de las Falkland Islands, en el Atlántico Sur. Allí encuentran un contingente británico poco numeroso que ofrece escasa resistencia y a las pocas horas se rinde. En Buenos Aires, la dictadura militar proclama que ha recuperado para la Argentina la soberanía de las Islas Malvinas. Y esa misma tarde, en la Plaza de Mayo, cientos de miles de personas se congregan frente a la Casa Rosada para ovacionar al general Leopoldo Galtieri, el comandante en jefe del ejército que entonces usurpaba el cargo de presidente de la República.
Sé que este día 2 de abril de 1982... marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. En estos momentos, miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades y en esta Plaza de Mayo histórica, que ha marcado rumbos a través de la historia nacional, ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado.
La primera reacción de Gran Bretaña fue la ruptura de las relaciones diplomáticas con Argentina y el anuncio de sanciones económicas, en coordinación con sus aliados europeos. Pero pocas horas después, el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher ordenó también la respuesta militar. Comenzaba así una guerra que duraría más de 2 meses y dejaría casi 900 muertos. Una guerra que no solo liquidaría aquella aventura argentina, sino que también marcaría el comienzo del fin de la dictadura, un régimen feroz que a comienzos de 1982 ya mostraba fisuras serias.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión.
Se trata de un episodio que los uruguayos vivimos, claro, muy de cerca, porque las Islas Malvinas han estado muy ligadas a la historia uruguaya, pero además por nuestra cercanía con Argentina, y tercero, porque aquella guerra se debatió apasionadamente en nuestra sociedad con la escasa libertad de expresión que teníamos mientras intentábamos la salida de nuestra propia dictadura. Por todo eso, estas 3 décadas que se conmemoran hoy no resultan para nada indiferentes de este lado del río. De ahí que en estos días tendremos en perspectiva varios enfoques al respecto. Pero hoy en particular, vamos a conversar con el profesor Lincoln Maitei, que nos acompaña en Estudios del Espectador y a quien le damos la bienvenida. Lincoln, buenos días.
Buenos días, Emiliano, y buenos días a los oyentes.
Tal vez sería bueno empezar por explicar cuándo y cómo surge el diferendo entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, ¿no? ¿A qué año tenemos que remontarnos?
Y hay que remontarse al descubrimiento de las Malvinas, ¿no? Atribuidos por algunos a Américo Vespucio, 1501, por otros a una embarcación desertora de la expedición de Magallanes. En realidad, recién es en el año 1540, en una curiosa expedición comandada por un obispo católico llamado de Vargas, que toma oficialmente posesión de las Islas Malvinas para España. Quiere decir que la pretensión británica de que las Islas Malvinas fueron descubiertas por John Davis en el año 1592 es un disparate y demuestra hasta qué punto la historia se pone al servicio de intereses políticos. Resulta muy bastante difícil explicar por qué unas islas metidas en el medio del océano son objeto de una ocupación británica calificada de colonialista y no lo son cuando las ocupa Argentina, dado que están fuera de la jurisdicción, del marco jurisdiccional argentino. Yo creo que el único argumento serio que hay, y es importante, es que las Islas Malvinas estaban administradas por el Imperio Español, concretamente desde Montevideo. Es decir, por ahí hay algún hipernacionalista que sostiene que las Malvinas son uruguayas, ¿no? Dado que Montevideo era apostadero naval de la flota, entonces, si bien la administración correspondía a las autoridades que estaban en Buenos Aires, se instrumentaban desde Montevideo. En cambio, Inglaterra no tiene otra razón que la de la fuerza. Esa es la diferencia que creo yo, que me inclina a mí y a mucha gente a pensar de que efectivamente lo que hay es un enclave colonialista. Y que Inglaterra no tiene argumentos para permanecer en las Malvinas, como no sea el hecho de la propia opinión de la gente que vive ahí, cosa que no es de despreciar, pero que debe recordarse que fueron ingleses que ellos mismos pusieron ahí.
Hay una fecha clave a estos efectos que es 1833, ¿no?
Exactamente, 1833, diciembre del 32. Ahí, en ese momento, Argentina está viviendo un periodo transicional entre los dos gobiernos de Juan Manuel de Rosas y no se encuentra en una situación de fortaleza militar. Argentina muy fuerte militarmente. Tanto es así que en el año 51 Rosas derrota a la coalición anglo-francesa y los obliga a desagraviar el pabellón argentino con salvas de cañonazos. En ese momento se suceden varios gobernadores y en un acto de piratería típico de la política británica de ese tiempo, los británicos ocupan las Islas Malvinas diciendo que tienen derechos que remontan a, en fin, tiempos pretéritos. Anteriormente había habido un incidente bastante serio entre la Armada norteamericana y barcos argentinos. O sea, Argentina se considera legítimamente heredera de los territorios de lo que fue el Imperio Colonial Español. Entonces, en 1820 nombra un gobernador para las Malvinas, que depende ya de la República Argentina, que había proclamado su independencia en 1816. Por lo tanto, digo, ¿qué derecho tenía Inglaterra a arrebatarle al gobierno argentino esas islas? Ninguno, simplemente el derecho de la fuerza. Y lo hace, y ni siquiera la derrota que Rosas les inflige y que culmina en el año 48, los tratados de Perú Arana y Southern Arana, consigue que los ingleses devuelvan las Islas Malvinas a la Argentina. Así que el incidente aparece ahí. A partir de ese momento, Argentina reivindica por medios diplomáticos la soberanía sobre las Islas Malvinas. Inglaterra niega esa aspiración.
En una comunicación que ha librado la Embajada Británica se señala lo siguiente: el 3 de enero de 1833 no se desalojó a la población civil de las Islas Falkland.
Había 124 personas.
Tres meses antes de esa fecha se había enviado una guarnición militar argentina a las Falkland en un intento de imponer la soberanía argentina sobre el territorio soberano británico. El Reino Unido protestó de inmediato y posteriormente lo que hizo fue expulsar a esa guarnición militar argentina el 3 de enero de 1833.
Mira, había que preguntarle a esa, a quien redactó ese comunicado, qué pasaba con las Malvinas hasta ese momento. ¿De quién habían dependido? ¿Quién las administraba? No, prácticamente no vivía nadie. Había algunas personas, entre ellos el oriental Jorge Pacheco, que tenía derechos de pesca y cosas por el estilo. No había una población permanente. Creo que la primera persona que nace en las Malvinas se llamaba precisamente Malvina, ¿no? Y fue hija de uno de los concesionarios.
Otra cosa que dice, la población civil que previamente había solicitado y recibido el permiso británico para residir en las islas fue alentada a que lo siguiera haciendo. La mayoría eligió hacerlo voluntariamente. Y después agrega esto otro. En 1833, las fronteras territoriales de la República Argentina no incluían la mitad geográfica meridional de su forma actual, ni ningún territorio de las islas Falkland, la Antártida, ni Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur. La tierra que hoy forma la provincia argentina de Tierra del Fuego, de la que la República Argentina supuestamente afirma que las Falkland forman parte, no formó parte de la República Argentina hasta aproximadamente medio siglo después de 1833, cuando los habitantes actuales de la Falkland habían vivido y criado a dos generaciones ahí.
Hay que inferir de eso que la Falkland, como le llaman ellos, sí pertenecía a los territorios británicos, no pertenecía a los territorios argentinos de ese tipo, pero sí pertenecía a los territorios británicos, porque ahí está la clave del asunto. Es decir, hasta ese momento había un hecho que nadie discutía, ¿no? Concretamente en 1760 y pico, no recuerdo exactamente, Inglaterra había reconocido la soberanía española sobre las Malvinas. Abiertamente y en forma oficial, en un tratado que se firmó entre ambos países. En cierto momento empiezan a decir, bueno, esto no es argentino, esto es nuestro. Cuando Argentina, sin duda, es una continuidad histórica de lo que era el Imperio Colonial Español. ¿Dónde están los derechos británicos, entonces? ¿Dónde surgen? Surgen, sí, sin duda, de la opinión de la gente que ellos mismos llevaron a las Malvinas, ¿no? Entonces, obviamente, no parece ser el argumento.
Si te parece, Lincoln, enseguida saltamos en el tiempo y venimos a 1982. Está perfecto, sí, sí. 900 muertos y más de 2.000 heridos. Ese fue el saldo de una guerra que solo duró 10 semanas, pero que dejó secuelas que se arrastran incluso hasta el día de hoy.
El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Así hablaba en la Casa Rosada y ante una Plaza de Mayo repleta de miles de personas, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto de Argentina, pocos días después del desembarco de las primeras tropas argentinas en Malvinas. Hoy, 2 de abril, se cumplen 30 años del inicio de aquella guerra y por eso esta mañana hemos querido recordar estos hechos y analizarlos con la perspectiva que da el paso del tiempo. Para eso nos acompaña el historiador y periodista Lincoln Maistein. Lincoln, ¿cuál era la situación de la dictadura argentina en el momento en que decide invadir las Malvinas?
Bien, cuando yo escucho la voz aguardentosa de este individuo repugnante que era Galtieri, ¿no?, me hierve la sangre, ¿no?, y escucho los aplausos detrás. La dictadura argentina fue la dictadura más destructiva y asesina de todas las dictaduras de la seguridad nacional de los años 80. Yo creo, de los 70 y 80. Yo creo que hay que compararla con las más terribles de la historia de la humanidad, ¿eh? Ahí se liquida prácticamente a toda la opinión democrática latinoamericana que había buscado su exilio en Buenos Aires. Subrayo democrática, bueno, solamente de izquierda, ¿eh? Es decir, esto es Gutiérrez Ruñol, de izquierda precisamente, ¿no? Con la complicidad, más que con la complicidad, con la responsabilidad directa de esta dictadura. Entonces, en el año 82, la dictadura ha agotado su ciclo. La situación económica es un desastre. La Argentina, bueno, yo estuve mirando algunos números económicos, era espantoso, una inflación del 100% anual, un retroceso general que había determinado que la gente poco a poco fuera perdiendo el miedo, las damas, las madres de la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, y había comenzado a protestar. Si no recuerdo mal, el 24 de marzo, o sea, cuando se cumple un aniversario del golpe que dio Jorge Rafael Videla, se concentra una multitud en la Plaza de Mayo pidiendo libertades y pidiendo el fin de la dictadura. Otra multitud, o la misma, no sé, cuando Galtieri hace el golpe de mano y ocupa las Malvinas, vivan al dictador y grita Leo Corazón, subrayando de la S todavía, ¿no? Me parece una cosa absolutamente terrible. Yo te comentaba a ti, yo viví en ese momento mi exilio en España, y me peleé con todos mis amigos argentinos. Gente que estaba exiliada en Argentina por haber huido de la dictadura, ¿no? Y que hablaba bien de Galtieri porque había ocupado las Malvinas, ¿no? Es decir, me recuerdo que me llegué a pelear con mi propia madre, muy nacionalista, muy latinoamericanista, porque veía el aspecto de reivindicación histórica, que no se discute. Ahora, gracias a Dios que los argentinos perdieron esa guerra. Lamento por los muertos, es decir, esto es muy duro, pero gracias a eso es que esa dictadura pestilente cae por fin y se puede entrar a reconstituir el ser nacional a través de la vía democrática, ¿no?
Ahora, o sea, quizás la respuesta a esta pregunta estuvo implícita en este comentario anterior tuyo, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué la Junta Militar Argentina decide el desembarco en Malvinas?
Porque hay que buscar un enemigo exterior. Eso lo sabían los romanos de los tiempos imperiales. Cuando la cosa se te pone dura adentro, busca un enemigo exterior que sea capaz de unirte. Entonces, lo logró brillantemente Galtieri. Es decir, en el momento en que su gobierno, por llamarla de alguna manera, está absolutamente cuestionado, está tambaleante, ¿no? El individuo pega un tarascón fuera de la problemática interna de Argentina y consigue un respaldo absolutamente inesperado. Ese fue el objetivo de esa aventura. En ese momento Argentina tiene un gravísimo problema con Chile, que por el canal de Beagle, que lo lleva al borde mismo de la guerra. Y de alguna manera, la aventura en Malvinas hace que eso pase un poco a un segundo plano, ¿no? Evidentemente, la aventura no tenía la menor perspectiva desde el momento que Estados Unidos dejó bien claro, a través de Alexander Haig, que era en ese momento el secretario de Estado, que apoyaba a Inglaterra. Porque lo de Lorena Monroe está bien, pero, cuando papá imperial tiene intereses en juego, Estados Unidos puso claramente por delante de la Argentina su política común con Inglaterra antes que la vieja doctrina Monroe de América para los americanos.
El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, estuvo en juego también.
Exacto. Y se vieron cosas absurdas, ¿no? Cosas que hoy parecen risibles. El canciller argentino de esa época, Nicanor Costa Méndez, un fascista de tomo y lomo, ¿no? A los abrazos con Fidel Castro en La Habana, porque Fidel Castro decía que, que Argentina tenía razón y que había hecho bien en recobrar las Malvinas, ¿no? Es una cosa realmente, muy triste todo eso, ¿no? Muy triste la reacción de muchísima gente. No quiero, obviamente, decir el pueblo argentino porque sería una generalización totalmente injusta y fuera de lugar, pero muchísimos argentinos reaccionaron con un nacionalismo cerril primario que realmente fue muy lamentable, ¿no?
Sí, vamos a escuchar ahora algún pasaje más de la transmisión televisiva del discurso de Galtieri en los balcones de la Casa Rosada aquel 2 de abril de 1982. Escuchen lo que decía la locutora de aquella transmisión. Recordemos, era plena dictadura militar, ¿no? Escuchen esto.
Los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo lo común, la defensa de nuestra soberanía. Siguen los vítores al clamor de Argentina, Argentina, diciendo: el pueblo unido jamás será vencido. Y qué verdad tan grande.
Lamentable, ¿no? El célebre eslogan inventado por los chilenos, el pueblo unido jamás será vencido, que se utilizó como arma propagandística contra las dictaduras, utilizada en este caso para defender a un dictador despreciable bajo todos los puntos de vista, solo porque había ocupado cuatro islitas en el medio del océano, ¿no? Todavía, te juro, Emiliano, que lo escucho y se me enciende la sangre, ¿no?
¿Y cómo era mientras tanto la situación en Inglaterra? ¿En qué posición se encontraba la primera ministra Margaret Thatcher en aquel momento?
Bien, si me permitís, yo sigo diciendo el primer ministro, por un uso anticuado, si ustedes quieren, de idioma. El primer ministro Margaret Thatcher estaba en una situación de extrema debilidad. El ajuste liberal que había hecho estaba siendo fuertemente cuestionado, no había dado aún los resultados que posteriormente daría, y en ese momento, al asumir la responsabilidad de decir vamos a recuperar las islas, mandar a la famosa flota británica con los burka y todo lo demás, ¿no?, a combatir a un grupito de conscriptos, porque no eran otra cosa, entre otras cosas, los militares argentinos, salvo la aviación, dieron en toda esa guerra una lección de cobardía y de absoluta falta de responsabilidad, que habían puesto al frente de la ocupación argentina, que era el general Menéndez, dijo que se suicidaría si tenía que devolver la hacienda, no se suicidó nada, ¿no? Y entonces Thatcher, al obtener esa victoria militar sobre los argentinos, también es muy lamentable, desde mi punto de vista, desde luego, la forma como la flota británica fue despedida, con la gente cantando Rule Britannia, Britannia Rule the Waves, ¿no?, cuando salían rumbo a las Malvinas, cambió la situación política y Thatcher ganó las elecciones en el 83 y obtuvo otro periodo más de gobierno. O sea que en ese aspecto salió sumamente favorecida, como suele suceder con las victorias militares.
Así que la guerra tuvo apoyo de los dos lados, de los dos pueblos, tanto del británico como del argentino.
Y sin duda, por un nacionalismo cerril. Me resulta un poco más comprensible el apoyo británico, que de alguna forma un inglés medio puede pensar, bueno, estamos ocupando esas islas desde 1833 y entonces vienen estos de pesados y no sacan, que el respaldo que recibe a Galtieri, ¿no? Que me parece una cosa realmente muy difícilmente asumible.
Lincoln, ¿qué pasa cuando Argentina comprueba, toma conocimiento de que Estados Unidos, contrariamente a lo que esperaba la Junta Militar, no se declara neutral, sino que, por el contrario, apoya a Inglaterra?
Bien, salen desesperadamente, a través de su canciller, Nicanor Costa Méndez, a buscar respaldos, así sea abrazándose con una culebra, como dijo en célebre oportunidad determinado personaje de nuestra historia, ¿no? Es decir, entre ellos, van a La Habana a hablar con Fidel Castro. Es decir, Argentina busca respaldos en América Latina, los obtiene en general con una excepción y media. La excepción es Pinochet, que claramente adoptó una posición pro-británica. Eso le valió cuando estuvo internado en Inglaterra, diríamos retenido por la justicia británica, por pedido del juez Baltasar Garzón, Thatcher lo fuera a saludar y reconociera la deuda de gratitud que tenía con el entonces dictador chileno. Y la media fue la dictadura uruguaya.
Es interesante, ¿no?, anotar eso, porque la dictadura uruguaya, que en esa época estaba encabezada por Gregorio Álvarez...
Por Gregorio Álvarez, mantuvo una situación neutral, de absoluta neutralidad, y lo cumplió. Fue de las cosas, diríamos, menos criticables de esa dictadura, la manera como, en aquella oportunidad, conservó el sentido de la equidistancia respecto a un problema que a Uruguay le atañía simplemente de manera periférica.
¿Cómo se explican esas diferencias que se dieron entre las dictaduras del Cono Sur en este tema en particular, cuando por otro lado habían estado tan coordinadas
y sin duda
en los operativos represivos, el Plan Cóndor,
etcétera? ¿No? El Plan Cóndor en realidad fue una cosa de, más que de dictadura a dictadura, de aparato compartimentado a aparato compartimentado, ¿no? No olvidemos que Álvarez emite la famosa ordenanza 777, que ordena descompartimentar todos los, en fin, las actuaciones represivas que tenía la dictadura. En ese momento, el CID, que dirigía el Servicio de Fundación de la Defensa, que dirigía el general Amaury Plant, y cuyo segundo era Gavazzo, hasta ese momento actuaba con absoluta autonomía dentro de la, del esquema dictatorial. Entonces, hubo muchas diferencias entre las dictaduras, pero muchísimas. El acuerdo del Plan Cóndor, que fue una cosa espantosa, fue, por supuesto, con autorización o con, diríamos, mirar para otro lado, de los responsables políticos de las respectivas dictaduras, un acuerdo entre fuerzas represivas concretas y compartimentadas. Pero vaya si hubo diferencias entre la dictadura argentina y la chilena. Estuvieron al borde de la guerra, una guerra que la salvó Juan Pablo II. Vaya si hubo diferencias entre la dictadura argentina y la dictadura boliviana de Banzer, que criticó durísimamente el asesinato de Juan José Torres, no sé si hipócritamente o no, uh-huh, en Buenos Aires, ¿no? Y yo creo que Gregorio Álvarez, del cual tantas razones tenemos para hablar mal, es decir, en ese aspecto mantuvo una postura digna, al señalar que, bueno, esto es otro país, esto es una cosa distinta, no somos un apéndice argentino, y por lo tanto conservamos la neutralidad en este conflicto.
Yo te preguntaba, ¿cómo maneja el gobierno argentino el dato que pronto se conoce de que el gobierno de Ronald Reagan no va a ser neutral? Te lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que la administración de Estados Unidos nombra al general Alexander Haig, entonces secretario de Estado, como un enviado que trata de acercar a las partes, que trata de buscar una salida que no fuera bélica.
En realidad no fue, creo yo, por lo menos hasta donde llegan mis conocimientos, una mediación, ¿no? Fue una advertencia. Alexander Haig llegó a Buenos Aires y dijo a los argentinos, no se engañen, de esto estamos con Inglaterra.
Uh-huh. Bueno.
Y salgan de ahí porque les va a ir mal. Fue clarito
pero al mismo tiempo ese mismo enviado va a Londres, se reúne con Margaret Thatcher, lo muestra la película La Dama de Hierro que se está viendo en este video. E intenta convencerla de que pare, digamos, la escalada militar,
de que se busque una salida diplomática que evite la guerra, uh-huh, ¿no? Porque a Estados Unidos le creaba una contradicción muy fuerte, ¿no? Entre la vieja política tradicional del presidente Monroe, América para los americanos, ningún enclave europeo en América Latina, y su aspiración de mantener la mejor relación posible con Inglaterra. De ahí esa especie de mediación. Pero yo recuerdo que la postura de Estados Unidos fue muy clarita desde el principio, ¿no?
Bueno, y teniendo en cuenta todos esos datos, ¿por qué el gobierno argentino sigue para adelante igual?
Y porque después que estás metido, ¿qué vas a hacer? ¿No?
Te podés dar cuenta de la inferioridad de condiciones, por ejemplo.
Es muy difícil pedirle a un individuo de la psicología de Galtier y de la psicología de estos anormales, ¿no?, que piense con realismo. Si pensara con realismo, no hubieran dado golpe de Estado. No hubieran derrocado Illia, que era un presidente ejemplar. No hubieran derrocado anteriormente a Frondizi. No te digo nada, Isabelita, ¿no? Es decir, pedirle a un fascista que razone es como pedirle peras al olmo, ¿no? Ellos, evidentemente, sobreestimaron su propio poderío. Y yo pienso que en sus análisis presupusieron que Estados Unidos se iba a inclinar más bien del lado argentino, en lo cual fracasaron rotundamente. Ahora, después que te metiste, después que compadreaste, como lo acabamos de escuchar, ¿no?, después que mandaste las tropas y dijiste que era una fecha histórica porque habías recuperado las Malvinas después de 150 años, etcétera, etcétera, ¿qué vas a hacer?
Hubo más mediaciones, ¿no? Una fue de Javier Pérez de Cuellar, entonces secretario general de Naciones Unidas, que fracasó. Y también estuvo la del propio Papa, Juan Pablo II.
Juan Pablo II, claro.
Que fue el 28 de mayo a Londres y el 11 de junio, ya con la guerra.
Sí, sí, ya con la guerra terminada.
Viajó a Buenos Aires para pedir por la paz.
Exacto. Hubo, como siempre sucede en esos casos, esos intentos de mediación, ¿no? Pero evidentemente, respecto a tu pregunta inicial, una vez que los argentinos descubrieron, que la dictadura había descubierto con horror que la gran potencia del área, que era los Estados Unidos, no la acompañaba, no tenía otra posibilidad que, bueno, tratar de mantenerse todo lo posible. Y entonces ahí sucedió, los dos meses de guerra, ¿no? Que si uno los estudia un poco en detalle y se entera de cosas, hay una película argentina que a mí no me gustó, pero que en ese aspecto fue muy ilustrativa, El exilio de Gardel, ¿no? Donde muestra todo el negociado inmundo que se hizo, la gente de Buenos Aires consiguiendo ropa, alimentos y mandándoselos a sus hijos que estaban peleando en las Malvinas, y eso era desviado por elementos vinculados a la dictadura, al mercado negro, y fue una cosa realmente. Yo creo que lo peor del género humano se vio en el régimen argentino, que era expresión de lo peor del ser humano en aquella guerra.
Quizás antes que eso, en esa categoría de lo peor, hay que ubicar la decisión de enviar al frente de batalla a los conscriptos.
Pero claro, ¿no? Ahí empieza todo.
Veo, por ejemplo, hoy una entrevista inédita que publica El Observador hoy con Miguel Carvajal, el único periodista uruguayo que cubrió la guerra de las Malvinas desde las propias Malvinas.
Desde el propio lugar.
Ya fallecido. En esa nota, en un momento, le preguntan, ¿era muy evidente la falta de preparación de los argentinos? Y Carvajal contesta, ni bien llegué me di cuenta de que era un desastre absoluto. Es muy fácil, mandaron conscriptos. No hubo personal de tropa en la isla, nada. Escuchá lo que dice. Eran chiquilines que no sabían ni manejar el arma. Se hacían una especie de trinchera entre ellos y se morían de hambre y de frío, sin apoyo ninguno. Bastaba ir y verlos sueltos, sin que ni siquiera los capitanes les dieran alimento. Lloraban, los castigaban y los dejaban en ropa interior a temperaturas bajas cuando los superiores veían que se dormían, cuando en realidad tenían que estar despiertos. La guerra fue una locura.
Qué horror, ¿eh?
Una decisión tomada por un beodo loco, con un pueblo loco, loco absolutamente.
De respaldo absoluta, y subrayo cada una de las palabras de Miguel Carvajal. Habría que sumarle a eso un brillante artículo que escribió García Márquez, relatando cómo los burka, ropa de choque del colonialismo británico, famosa por su ferocidad, hicieron una escabechina espantosa entre los chiquilines argentinos. Completamente inermes ante tropas mucho mejor armadas, mucho mejor preparadas y mucho más crueles, y en fin, sin posibilidad ninguna de oponer la menor resistencia. Todo eso cae en la carga que debe históricamente volcarse sobre la dictadura argentina, y concretamente sobre este señor Galtieri, pero además todo el entorno del ejército argentino de aquel tiempo.